vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es una nueva emisión de Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, Vicente Cito Lema, María Torrellas y Jorge Levinger. Nuestras columnas de hoy, tenemos Voces por Colombia, nuevo segmento de La Salud en Tus Manos, por Eneco Landaburu, y un nuevo espacio de la Constituyente Social que vamos a contar con el trabajo y la colaboración de nuestro compañero Juan Carlos Giuliani. Agradecemos los trabajos de nuestros operadores, Trefe en Uruguay y Gonzalo Chaet por FM La Tribu.
Bueno, y vamos a comenzar el programa nuevamente con Honduras. Ustedes se dan cuenta que lo que habíamos advertido en su momento de que Honduras iba a ir desapareciendo de los medios de comunicación, y esto ya es una realidad, tratando de apagar de esa manera tan soez lo que es un levantamiento popular en toda regla, que es lo que está ocurriendo día a día en Honduras a pesar de este silencio mediático. Esta semana ha ocurrido otras dos asesinatos por parte de los golpistas. Ha habido una represión muy fuerte al movimiento estudiantil. Ha habido también una intervención militar y policial contra la gente que se movilizaba en San Pedro Sula. Se está preparando un paro nacional para la semana próxima. Ya esta semana también entraron en huelga el día jueves los estatales en todo el país. El presidente Zelaya está haciendo gestiones, aparte de haber permanecido gran parte del tiempo en la frontera nicaragüense-hondureña, está haciendo gestiones internacionales, concurrió a México para entrevistarse con Calderón, el presidente mexicano, que a la vez es presidente pro tempore del Grupo de Río. Y, por supuesto, cada vez queda más claro, y ahora va a contarnos Jorge un poco las novedades en sentido, la intervención norteamericana, el arrope norteamericano al golpismo de Micheletti, la oligarquía y los militares hondureños.
Sí, en este punto en particular, esta semana que pasó, hubo una carta del Departamento de Estado al senador Richard Lugar, un senador republicano, que le pedía al gobierno de Barack Obama que explique la política internacional que estaba llevando el gobierno con respecto a Honduras. Y la respuesta defensiva del Departamento de Estado fue, de alguna manera, que ellos no respaldan, que el gobierno norteamericano no respalda completamente a una persona, sino a un sistema democrático, que no tienen todavía claro si se trata de un golpe de Estado, porque si lo tuviesen claro, tendrían que aplicar la ley norteamericana por la cual tienen que suspender toda ayuda económica, y esto no lo quisieron hacer. También lo dicen explícitamente, que no fueron a tomar medidas de muy drásticas de cortar la ayuda económica y militar al gobierno de Micheletti, y incluso consideraron ya más que imprudentes las intervenciones, los intentos de Zelaya de ingresar a Honduras. O sea, en definitiva, van mostrando la hilacha cada vez más de que ellos, y sobre todo Oscar Arias, que fue el encargado, el presidente de Costa Rica, encargado por el propio Departamento de Estado para llevar adelante las negociaciones con relación a esta situación de golpe en Honduras, que son es una forma de ir debilitando a Zelaya y a la resistencia que pudiese haber, y al mismo tiempo de fortalecer la postura de los militares a partir del pasaje del tiempo y poder intentar llegar hasta las elecciones con un gobierno de facto, con una dictadura como la que hoy hay en Honduras.
En el marco de esto, les decíamos que la resistencia sigue desarrollándose con mucha fuerza y ya está anunciado para el 12 de agosto, la próxima semana, un paro nacional que va a abarcar a todo el país, pero también va a ser de carácter indefinido. Nuevamente se plantea un paro nacional indefinido. Esto va a coincidir con movilizaciones en todo el mundo en solidaridad con Honduras. En la Argentina ya está planteada una movilización que va a ir a partir de las 17 horas, ese mismo 12 de agosto, desde Plaza Italia hacia la Embajada Norteamericana. La idea es que las movilizaciones en el exterior apunten a condenar la presencia y el apoyo norteamericano en Honduras. En el marco de esto queremos hacerles escuchar una entrevista que nos mandó nuestro compañero Dick Emanuelsson, el compañero sueco que está recorriendo América Latina desde hace varios años y que trabaja muy asiduamente sobre Colombia. Es al miembro de la resistencia, al dirigente de resistencia, Andrés Pavón, que nos dice lo siguiente.
Bueno, hasta ahora lo que nosotros tenemos nos indica que la misión que ellos tienen es preparar a las Fuerzas Armadas y a la policía para disuadir manifestaciones de manera agresiva y violenta, tratando de cometer crímenes de naturaleza selectiva con el fin de construir miedo, construir escenarios de terror y lograr la desmovilización de la resistencia. Otra acción que están haciendo es lograr que algunos empleados de las empresas de seguridad privada se pongan el uniforme de la policía y cometan actos de agresión directa contra los manifestantes, ya que el policía de alguna manera ha tenido formación para disuadir movilizaciones y es un poco temeroso al momento de agredir a los manifestantes, ya que de alguna manera algo se les ha quedado en materia de formación en derechos humanos. En cambio, los guardias de seguridad son doblemente pagados y se les garantiza la impunidad. Estas son prácticas que están desarrollando utilizando la experiencia del conflicto palestino y haber puesto en práctica algunas de estas acciones en Colombia.
Y después de escuchar este dirigente de la resistencia, vamos a escuchar una interesante entrevista que ha dado el presidente Zelaya a nuestros colegas de Telesur. Vamos a escucharlo.
La comunidad internacional tiene límites, correcto, y el pueblo hondureño sabe de esos límites. El pueblo hondureño se ha sentido acompañado por la comunidad internacional, pero no ha dejado ni un día la lucha, y cada vez que nos toca estar comunicándonos hacia adentro con Honduras, ahora que me he venido a la frontera con Nicaragua, que es un departamento fronterizo donde Sandino luchó en contra de las potencias para no ser invadido, para tener identidad, para darle libertad a Nicaragua. Es un pueblo histórico, el Ocotal y las Manos y la cordillera de Pinto y el Segovia. Ahora que me he venido a recibir información, tengo pues que manifestar mi pesar, mi tristeza, el terrible dolor que siento y la impotencia que siento como presidente, y eso se los hago ver a todos los presidentes de América Latina, que no deseo que les pase lo mismo que le está pasando al pueblo hondureño. Ayer asesinaron a un maestro, hoy están velando a Roger Abraham Vallejo, deja sus hijos huérfanos, su mujer viuda, con un disparo en la cabeza, en una manifestación pacífica. O sea que ahora hay un crimen, ya es la cuarta persona asesinada en manifestaciones pacíficas de personas indefensas que están luchando por la libertad, luchando por la democracia, luchando porque no resurja o retome la violencia. Entonces yo le hablo a estos halcones de Washington, a estos exagentes de la CIA o agentes de la CIA que han impulsado este proceso de golpe de Estado, porque yo tengo pruebas del señor Robert Carmona, por ejemplo, venezolano asilado en los Estados Unidos, donde llega a Honduras no solo a promover el golpe, sino a planificar muchas de las cosas que se están haciendo en Honduras. El señor de Otto Rice, por ejemplo, ex subsecretario de Estado en la primera etapa de George Bush, cuando se manifiesta a favor del golpe de Estado, y donde hay gente en los Estados Unidos, gente de extrema derecha, gente que quiere la violencia, gente que quiere las armas, que no quiere la democracia, ni quiere la paz, ni quiere las urnas, que está manifestándose a favor del golpe de Estado. Esta situación, el sufrimiento que está padeciendo hoy el pueblo hondureño, un presidente en el exilio, expatriado, con mi esposa, mis hijos, mi madre, que no han podido ni siquiera circular para venir a encontrarse conmigo a la frontera. Todo ese sufrimiento de este maestro que están hoy velando los gremios magisteriales, que han sido firmes en la lucha, igual que los campesinos, que los indígenas, que muchos de mi partido, del Partido Liberal, del Partido Unificación Democrática, que son valientes, que han estado frente a la bayoneta de los fusiles sin miedo, no debería de quedar solo también en la comunidad internacional. La comunidad internacional debe de saber que en Honduras hay un régimen de represión, que se está formando una dictadura. Imagínense que el que dirige las operaciones militares ahí es un ex agente de los escuadrones de la muerte en la época de los desaparecidos, un ex agente que tiene ahí expedientes, que ha sido condenado inclusive por la opinión pública internacional. El señor Billy Joya, que hoy está asesorando al señor Michelete o Borilete, como se le dice en los medios de comunicación. Este hombre perteneció a los escuadrones de la muerte. Están reprimiendo al pueblo de Honduras, comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles. Pronúnciense por el pueblo hondureño. Hay una represión, hay un crimen que se está cometiendo, hay una injusticia en contra de un pueblo humilde, el tercer pueblo más pobre de América Latina. Nos impidieron hacer las reformas sociales, nos dieron un golpe de Estado y ahora hay una represión. Y no tardan, después de los asesinatos que están haciéndolos en la calle, no tarda en empezar la época de la famosa doctrina de la seguridad nacional, en desaparecer las personas, en asesinar las personas y en dejarlas pues como en el pasado, con impunidad a los criminales que hoy están ostentando el poder en Honduras. Yo creo que la comunidad internacional, Abraham, te lo digo de corazón, está recibiendo un desafío inmenso. Nos hemos... Disculpa que me tome tanto tiempo en esta respuesta, pero nos hemos dado cuenta de varias cosas. Primero, que la comunidad internacional no tiene mecanismos cuando surge la fuerza y el plomo y las metralletas para combatirlos pacíficamente. No tiene mecanismos la comunidad internacional. Sus medidas, es cierto, que son contundentes, pero no son suficientes. El golpe tiene 33 días y la represión continúa en contra del pueblo. Nos damos cuenta también que la democracia es un método de paz. Es un método donde hablan las urnas y hablan los votos, no hablan las metralletas. Entonces, cuando nosotros queremos luchar pacíficamente contra un régimen represivo que usa las metralletas, las tanquetas, las bombas de gases tóxicos en contra de la población, que dispara a mansalva y asesina personas, nos damos cuenta de la impotencia que tiene un pueblo cuando está levantando las banderas de la no violencia y de la paz, y cuando vamos desarmados a una lucha. Entonces yo creo que la comunidad internacional está recibiendo lecciones. Hay que crear mecanismos contra los que usurpan el poder por la fuerza, contra los que pretenden instalar fuerzas militares en regiones pacíficas. Hay que crear mecanismos para que la democracia también tenga algún tipo de fuerza y para que los pueblos tengan milicias populares pacíficas, pero que puedan defenderse cuando salen los gorilas otra vez a suprimir las libertades públicas. No podemos estar luchando frente a alguien que nos dispara con un plomo y una metralleta y nosotros con una bandera blanca. Ya pusimos una mejilla, ya pusimos la otra mejilla, ya pusimos la cara, y nos siguen asesinando a los dirigentes y a los líderes de la comunidad.
Y ahora vamos a escuchar al grupo amigo de Resumen Latinoamericano, Lloviznando Cantos, un grupo de la República Bolivariana de Venezuela. Han compuesto un tema, varios temas por Honduras, y en este caso vamos a escuchar Te Metiste en Honduras.
Camino duro,
Continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuando en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar también de, evidentemente, lo que está pasando en Colombia con las bases norteamericanas está salpicando a todo el continente. Y esta semana ha habido realmente una reacción muy fuerte por parte del presidente Hugo Chávez de Venezuela, país al que se intentará y se intenta ya desestabilizar desde Colombia, contra la idea de Uribe de realizar y meter estas bases que se agregan, porque son 7 bases que se agregan a otras 3 que ya existían en Colombia, por lo cual ya estamos hablando de 10 bases en Colombia, un verdadero portaaviones contra la estabilidad de los países de América Latina. Y Chávez salió a pegarle duramente a Uribe por el tema de las armas también, el famoso affair de que aparecieron armas venezolanas en manos de la FARC, y ahora se ha descubierto de que estas armas sí fueron expropiadas por la FARC en su momento, cuando Chávez todavía no estaba en el gobierno, estamos hablando del 95, y el gobierno colombiano las muestra como un trofeo de guerra para acusar a Venezuela. Vamos a escuchar a Hugo Chávez.
De la amenaza que para nosotros es, para este gobierno venezolano, para el pueblo venezolano, para la patria venezolana, para la revolución bolivariana, para la paz venezolana, el imperio yanqui. Tenemos bastantes pruebas. Y no solo para nosotros, tengo la impresión. Es para cualquier pueblo en América Latina. No tienen amigos, tienen intereses. Sí. Pero pudieran ser resquicios de la Guerra Fría, como dice Marco Aurelio. Ahora, el contexto es otro. Ya no está la Unión Soviética. ¿De qué nos van a acusar a nosotros de ser un satélite soviético? ¿Cómo? ¿O un satélite chino-soviético? Para nada. O que estamos aquí dándole apoyo a los terroristas musulmanes, como también nos han acusado. Algunos dicen que, oye, que es peligroso el eje Caracas-Teherán. Peligroso es el eje Bogotá-Tel Aviv. Ese sí es peligroso. Y casi nadie habla de ese eje. Son dos gobiernos, el de Israel y el de Colombia, que defienden la misma tesis, la guerra preventiva. Que se están convirtiendo, se han convertido en satélites del imperio yanqui para agredir a pueblos vecinos y pueblos hermanos, además de su propio pueblo. Porque hay que ver cómo sufre el pueblo colombiano la política guerrerista que le han impuesto los campesinos, los pobres, las ciudades. Ese cuento de la seguridad democrática, eso es totalmente falso. Vayan a ver cuántos desplazados tenemos nosotros viviendo aquí. Millones, cada día más, de colombianos y colombianas que tienen que venirse huyéndole a las balas.
Bueno, y lo de las armas, lo de las bases, y también lo de las radios que el gobierno venezolano metió mano ahí y sacó de circulación a un grupo de radios ilegales desde las cuales se estaba haciendo permanentemente propaganda contra Chávez, pero no la sacó por eso, sino porque estaban ilegales, están generando contra Venezuela, Jorge, un clima realmente muy, muy peligroso.
Y no es, por supuesto, el eje es Venezuela, pero no es solo contra Venezuela. Es una verdadera contraofensiva, y curiosamente con esta cara bonita de Barack Obama, porque están haciendo cosas que nunca se animaron a hacer, ni siquiera en la época de el presidente George Bush. Lo de Honduras, lo de las bases militares en Colombia que apuntan principalmente a Venezuela, pero a todo el continente sudamericano, y sobre todo a los recursos, los grandes recursos que tiene este continente, es una demostración palpable de un intento de volver atrás los distintos niveles de rebeldía, con contradicciones y más que existen, mucho más consecuentes en el caso del ALBA, pero que han hecho del subcontinente sudamericano un punto de autonomía y de independencia respecto al imperio norteamericano.
Estamos acompañados en el estudio y vamos a estar acompañados por un rato porque hoy Colombia va a centrar, como dice Jorge, no es Colombia, es todo América Latina, pero Colombia está apareciendo como uno de los lugares que más atención debemos prestarle. Estamos acompañados de varios compañeros colombianos, una compañera que es Rocío Claros, que ya ustedes conocen porque participó en una actividad de cátedras bolivarianas en el Uruguay con nosotros. está el compañero Nicolás Herrera de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, está Iván, que estuvo con nosotros los otros días también, y obviamente nuestro compañero Julio César Incapié. Julio, me interesa también tu opinión sobre esto, ¿verdad?
Sí, pues desafortunadamente para los intereses de los pueblos de América Latina, esta semana se ha venido incrementando el nivel de confrontación, digamos que verbal, ¿no?, entre el gobierno colombiano hacia los pares de Venezuela y Ecuador, básicamente. Lo que para nosotros como colombianos, y básicamente para mí como colombiano, pues lógicamente que hemos vivido históricamente el terrorismo de Estado, pues entendemos y apoyamos lógicamente las posturas que desde Venezuela ha asumido el gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez y desde el Ecuador Rafael Correa, pues porque entendemos que es la única salida de dignidad que hoy queda para la América Latina cuando las voces de estos dos presidentes se suman al repudio internacional acerca de la instauración de estas 7 bases nuevas en Colombia, que por consiguiente pues van a desestabilizar el continente y que para ellos significa lógicamente una posibilidad de intervención en poco tiempo hacia sus territorios.
Hemos tenido esta semana, lo hemos sufrido todos los latinoamericanos, la visita del genocida Álvaro Uribe Vélez. Yo opino, es una opinión muy particular, de que nuestros gobernantes no lo deberían haber recibido. Esto es un gesto primario que tendríamos que haber tenido frente a Uribe Vélez. Algunos lo han recibido poniendo claramente las cosas en su lugar, como Evo Morales en Bolivia, que dijo tajantemente, no queremos bases, lo va a plantear en la reunión de UNASUR el próximo lunes en Quito, pero esa es una actitud muy digna. Lo recibió y dice lo que piensa de Uribe. Pero, lamentablemente, el resto de los gobernantes, hay variantes, obviamente, la señora Bachelet y el señor Tabaré Vázquez, han hecho la venia al señor Uribe diciendo de que respetan la soberanía y la decisión soberana de Colombia, que es como decirle, no importa, apreté 11 bases más que no hay problema, que nosotros te vamos a bancar. Por supuesto que ha habido abrazos, besos y todo tipo de franeleo con el gobernante de Perú, con Alan García, eso era lo esperado. Ha habido un trascendido de posición crítica de Cristina Kirchner. No ha habido una conferencia de prensa de Cristina Kirchner todavía diciendo, bueno, no estamos de acuerdo, pero ha habido un trascendido que criticaba las bases. Suponemos que es así porque el gobierno argentino, en lo que hace a Colombia y en lo que hace también a Honduras, está teniendo una actitud correcta. Pero de todas maneras, insisto, no deberían haberlo recibido. Brasil obviamente tiene críticas. Brasil, el canciller Morín lo ha dicho reiteradamente y se entiende porque estas bases instaladas en Colombia van a traer un peligro para toda la región. La foto que se lleva Uribe de este viaje es beneficiosa para Uribe. Nos duele decir esto, pero es beneficiosa, porque se lleva abrazos, se lleva besos y se lleva también que todos le han dado la mano a un tipo que es paramilitar, parapolítica, para narcotráfico y muchos paras más. Entonces, en ese sentido, es un golpe fiero contra la soberanía latinoamericana lo que ha ocurrido con este viaje.
Pero una gira muda, como la definió, porque no pudo hacer ninguna explicación pública de sus planteos.
Bueno, vamos a un corte y después seguimos hablando de Colombia.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Voces de Colombia.
Bueno, y seguimos entonces con los invitados de hoy, con Nicolás, con Rocío y con Julio, que siempre está con nosotros aquí, y con Iván, para hablar de Colombia y de esta gira de Uribe y también, obviamente, de las bases. Nicolás, ¿cómo viste vos esta semana de Uribe por América Latina y cómo viste este anuncio de que son más las bases que se han agregado a la lista inicial?
Bueno, a mí me parece que lo que comentabas al principio, de que la imagen de Uribe
es positiva, de lo que pasa con la visita, que es positiva para él. Efectivamente, antes de venir al programa estaba leyendo la prensa colombiana y encontraba que toda la prensa llega al consenso de que Uribe salió ganando, ¿no? Hay solamente Evo Morales está en desacuerdo, hay un acuerdo total de Alan García y hay un silencio de Cristina Fernández y hay un usted decide, no nos metemos de el caso de Chile y el caso de Uruguay. Y el caso de Paraguay como que tampoco deja muy clara la posición. Y es preocupante no solo porque lo hayan recibido, me parece que los presidentes deberían, las presidentas debieron no recibirlo, ¿sí? Entendiendo que el próximo lunes se reúne UNASUR, y si él quería hablar, como dice el portavoz del gobierno, si él quería hablar cara a cara con los presidentes, ¿por qué no habló en UNASUR? Por un lado. ¿Y por qué comienza toda la campaña contra Venezuela ahora? ¿Sí? Entonces me parece muy riesgoso. Y hoy, precisamente esto de UNASUR, me llama mucho la atención porque es la misma situación que asumió Micheletti en Honduras. No hablo con nadie, yo decido qué hago porque tiene el respaldo de los Estados Unidos. Uribe tiene absolutamente el respaldo de los Estados Unidos. Y el vicepresidente de la República ha dicho en una declaración a los medios colombianos, ha dicho que ahora el lunes asume la presidencia de UNASUR, asume Ecuador, y que le parece muy triste y le parece muy preocupante que Ecuador haya asumido la presidencia sin haber resuelto los problemas con Colombia, ¿sí? Y que qué lástima que UNASUR se vaya a acabar, pueda ponerse en riesgo por esa asumir del presidente de Ecuador. Entonces es muy peligroso que quieran acabar con UNASUR.
Rocío, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo que veo es que esto ratifica las estrategias mediáticas con las que se hace la política, la derecha en este momento en el continente. Y es dar la sensación precisamente de ese consenso, algo que es muy peligroso y que nosotros ya hemos conocido muy bien en Colombia, y es crear una en la opinión pública que todo está bien, que no hay ningún riesgo sobre el país, no hay ningún riesgo sobre la región, que no hay una alteración. De hecho, a mí me llamaba muchísimo la atención ayer cuando revisaba la prensa argentina que en casi ningún medio aparecía la visita, por ahí tal vez página 12 y uno que y los medios alternativos, pero de hecho ni en los canales apareció, tuvo como siquiera resonancia y mucho menos el rechazo que se planteó frente a la política que está implementando Uribe en la región. También eso ratifica algo que ya veníamos planteando más o menos desde el año 98 cuando se empieza a gestar esto del Plan Colombia, el IRSA, y empiezan a alentar varios de los movimientos colombianos al resto de Latinoamérica, que esto ya se venía a venir, que ya había más o menos incluso unos planos de estas bases militares, de todo un proyecto, un megaproyecto de comunicación que estaba detrás de todo lo que hoy se está dando. Y creo que hay que volver a revisar eso y a tomar en serio esas advertencias que se habían venido haciendo de ese riesgo. Que
esta visita de Uribe fue acompañada, eso sí, y esto lo han omitido mucho los medios, de acciones populares de resistencia, de movilización de colombianos y colombianas en América Latina, pero también de organizaciones populares. Hubo movilización en Chile, hubo movilización en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. O sea, esto no es poca cosa. En Perú también se movilizaron incluso movimientos indígenas. Esto habla de que lo que está planteando Uribe está generando gran resistencia y preocupación en América Latina. Julio, a mí me interesa que cuente Julio y Iván, entre los dos, que cuenten qué esperan ustedes de la solidaridad hoy con Colombia en América Latina.
Carlos, pues es una solidaridad como más efectiva, ¿no? Lo que a lo largo de este tiempo que hemos llevado a través de estos micrófonos, pues que hemos expresado, y el tiempo que llevamos aquí en Buenos Aires y ante la comunidad internacional, Pues si bien los pueblos se han manifestado, como vos decís, en diferentes partes del continente esta semana y a lo largo de la historia en cuanto a la solidaridad con el pueblo colombiano, es cómo eso, cómo decantar esa solidaridad que ejercen los pueblos hacia hacer algo más efectivo, más eficaz hacia sus gobiernos. Es decir, si los pueblos se manifiestan y están en contra de lo que es la instauración de esas siete bases nuevas y sobre la penetración de los Estados Unidos en el continente, pues lógicamente, ¿cómo hacer de que esa solidaridad se haga efectiva en los tratados internacionales, en la diplomacia, ¿no? Que esa diplomacia que en ocasiones a uno lo corroe a lo feo, digámoslo así, pues porque no queda, es un sinsentido de que los diferentes presidentes que se dicen progresistas y de transformación en este continente, no hablo de todos, estén recibiendo a un genocida, estén recibiendo a un asesino que es Uribe, y sobre todo recibiendo a un posible agresor en tiempo inmediato de sus propios intereses, ¿no? Por eso es tan necesario de que esa solidaridad se vea efectivizada a través de acciones directamente de los gobiernos.
Una cosa que tengo que aclarar, Carlos, es, y ya hacer un llamado a toda la gente, es lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en el mundo con el gobierno norteamericano no viene de ahorita, es algo que viene de mucho antes. Colombia siempre ha estado arrodillado al gobierno norteamericano. En 1950 en La Habana, primero, y después en 1956 se firmó un acuerdo en el cual Colombia le entrega la soberanía aérea al gobierno norteamericano. Cuando se firmó el acuerdo para ingresar a la Organización Internacional Aeronáutica, desde ahí ya se le concedió el espacio aéreo. Claro, la gente no lo sabe, pero el gobierno siempre lo ha sabido. Esto aliado a que, si tú miras, y lo hablamos 8 días de pronto, aquí cada cosa no se da porque sí, no es que el azar sea la que genere estas políticas. Estamos hablando de megaproyectos de un gobierno norteamericano y también colombiano. Muchas veces pensamos que el gobierno colombiano no tiene nada que ver, por el contrario. Miren, en el 97 el gobierno norteamericano saca un proyecto que se llama Nuevo Siglo para Norteamérica, que es toda la propuesta imperial para el nuevo siglo. Se escribió, ahí también estuvo Cheney, estuvo también grandes corporaciones norteamericanas, también militares, y se está cumpliendo cada elemento de esta estrategia en Latinoamérica y en el mundo. Zonas como Centroamérica, con el acuerdo Platt para tener la base de Guantánamo en Cuba, toda la reserva de minerales también de agua en Centroamérica, con el plan Puebla-Panamá, el plan Colombia, que también deberíamos hacer un programa posteriormente que se llama Todos a Marchar, porque el Plan Colombia inicia con un proyecto de la oligarquía colombiana que se llama Todos a Marchar, y que también tiene que ver un año posterior a que sale el proyecto del nuevo siglo, el nuevo siglo para el gobierno norteamericano. En este proyecto también se mira al Cono Sur, que es el Plan Colombia, y toda la zona también de Argentina, Chile, Brasil y lo que es el acuífero de Paraguay. Por claro, ahí también está la base militar norteamericana en Paraguay. Entonces, todo esto no se da porque sí. Ahí está la mano norteamericana y su proyecto también imperialista. Y lo que ha hecho Colombia sencillamente es seguir la pita a un gobierno norteamericano. Yo recuerdo que mucho antes, claro, estamos haciendo ahorita un gran burullo por lo que son siete bases, pero en Colombia siempre ha habido intervención militar norteamericana. Es más, ahí también militares ingleses también y también de la Mossad, israelitas en Colombia, en las zonas de guerra. Y lo que más duele es que con la acción esta que se le dio el triunfo al gobierno colombiano para acabar con las FARC, supuestamente, se le premió a un... Yo recuerdo que los ministros y el Ministerio de Defensa dijeron que los norteamericanos no tenían nada que ver con la acción para rescatar a Ingrid Betancourt, a esta gente. Pero a los 2 meses, 3 meses... El Congreso colombiano premia a un delegado de la embajada norteamericana en Colombia por haber colaborado con ese tipo de operación. O sea, ahí están metidos, y llamados a no confiarnos, es a organizarnos y darle mucho más a esto.
Tomando estas palabras que nos plantea Iván, yo creo que es algo que vale la pena recalcar, ¿no? Que esto no podemos mirarlo solamente bajo el contexto ni de Colombia ni de América Latina, sino algo global. ¿Qué está pensando en ese momento el imperio? Porque pues no es nada desajustado pensar, porque hace cerca, menos de un mes, estuvo el canciller israelí recorriendo Latinoamérica, estuvo la gente del Pentágono previo a la visita de Uribe a estos países, y bueno, ahora la visita de Uribe hacia los demás países del continente, ¿no? significa esto de que, pues, y para nosotros como colombianos sabemos que cuando llega un gobierno demócrata, para nosotros siempre ha sido, y lo hemos dicho, siempre ha sido nefasto. Llegó el Plan Colombia, las agresiones más fuertes han venido de los gobiernos demócratas desde las administraciones de Estados Unidos, y pues lógicamente Obama hoy no es muy diferente, ¿no? Pero entonces lo que viene es el empoderamiento nuevamente del imperio en una situación de crisis mundial económica, ¿no? El imperio está en retroceso, pero la única alternativa que le queda es la guerra y el apoderarse de los territorios que, pues, en su momento y en esta debilidad había dejado, digámoslo así, un poco rezagados. En este momento creo que viene la contraofensiva desde el imperio.
Ojo que no queremos decir que los republicanos hayan sido mejores, ¿no? Y ahora hay, nos queda una gran expectativa también sobre lo que suceda en UNASUR. Y me parece que ahí es precisamente donde la presión de las organizaciones sobre los gobiernos tiene que ser bastante concretas y bastante directas.
Sí, bueno, a mí me parece lo que estaba diciendo Iván, lo que dice Julio, lo que dice Rocío, es muy claro para lo que va a pasar con América Latina. En la semana que está terminando, estuvimos conversando por internet con el presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Y en una pregunta que le hacíamos, él decía que en Colombia, el ejército colombiano ha acabado la guerrilla 220%. ¿Sí? O sea, ha acabado la guerrilla dos veces y un 20% más. Y sin embargo la guerra sigue, y sin embargo el modelo, el pacto que están firmando con Estados Unidos es para acabar con el narcotráfico, acabar con el terrorismo. 500 toneladas de cocaína se producen en el país. 500 toneladas en Colombia. Y el gobierno dice que la guerrilla es la que está a cargo de los cultivos. Pero si ya la acabaron 220%, ¿quién tiene el control de las 500 toneladas y a qué está respondiendo el proyecto de las bases norteamericanas? Y lo que me parece más preocupante es que si el documento está generado para acabar con el narcotráfico y el acuerdo está para apoyar la lucha contra el narcotráfico, acaba de salir hace 15 días un informe de una agencia norteamericana que dice que el nuevo narcoestado de América Latina es Venezuela. Entonces es claramente el avance y la arremetida que se va a dar contra los pueblos de Latinoamérica desde las bases militares norteamericanas en Colombia. El ejército colombiano no está siendo preparado para acabar la guerrilla o para combatir el narcotráfico. Es un ejército entrenado y preparado para retomarse el continente sudamericano.
Y que no es una táctica muy diferente a la que ha implementado el imperio. Recordemos cuando George Bush invadió Irak bajo el supuesto de las armas nucleares, que después de los años nos dimos cuenta que era simplemente todo un montaje, pues lógicamente lo que se está evidenciando hoy mismo hacia la agresión de Venezuela y Ecuador, pues es un tipo de montaje muy parecido a lo que sucedió en aquella época cuando invadieron Irak.
Vamos a escuchar un poquito de música y seguiremos el próximo programa hablando de Colombia y toda esta situación nueva que se está dando en América Latina con la agresividad por parte de Uribe Vélez y de los yanquis en el continente.
Guerrillera luchadora por mi pueblo,
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a escuchar en Resumen Latinoamericano al presidente Rafael Correa, que en una entrevista que le han hecho recientemente en Ecuador trata de reseñar lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano hasta ahora en el marco de estos festejos que se están dando también por el bicentenario de Ecuador, y también obviamente se refiere a la situación del continente latinoamericano, que como decimos está en una encrucijada bastante, bastante difícil.
Bueno, en primer lugar, el bicentenario es una fecha sumamente importante, fue el inicio de todos esos intentos para liberarnos del yugo español, para lograr independencia política, pero lo que siempre repetimos con los presidentes de América Latina, que todavía falta luchar por esa segunda y definitiva independencia, entendida como la independencia de la injusticia, de la inequidad, de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia. Es decir, el bicentenario debe inspirarnos para alcanzar esa nueva independencia, así lo hemos enfocado. Este 10 de agosto se celebra el bicentenario del primer grito de independencia dado en Ecuador, se celebra la toma de mando para nuestro nuevo periodo de gobierno, que es como el inicial porque es como una nueva constitución, y también recibo la presidencia pro tempore de UNASUR. Esta es una fecha bastante importante y bastante simbólica. El balance de estos 2 años y medio creo que es muy positivo, cohesión social muy importante en Ecuador, pese a condiciones extremadamente adversas. Por ejemplo, cuando usted no es un proyecto o un personaje del establishment, todos los días recibe los ataques, los diarios, la desinformación, crean realidades, juzgan, legislan, condenan, enaltecen o acaban la honra de las personas. Pese a ello, pues el pueblo ecuatoriano ha sabido creernos, tenemos, gracias a Dios, un apoyo popular que bordea el 70%, y eso ya de por sí es histórico. En un país donde antes de nuestro gobierno, en 10 años habían habido 7 presidentes, donde los 3 últimos gobiernos democráticos no acabaron su periodo, fueron derrocados por revueltas populares. Entonces creo que lo más importante es esa cohesión social, esa expectativa que hay alrededor de un proyecto político finalmente, verdaderamente nacional, porque aquí los proyectos políticos eran de la costa, de la sierra, del norte, del sur, ahora ganamos en costa, sierra, Amazonía, Galápagos, migrantes, y un proyecto político verdaderamente nacional que ha permitido, entre otras cosas, tener una nueva constitución. Entonces, resumiendo un poco, creo que los logros son esa gran esperanza que hay en el país. Lograron robarnos muchas cosas, pero gracias a Dios no nos robaron la esperanza. Un proyecto político con capacidad de sacar adelante una agenda país y ya la concreción parcial de ese proyecto político con la nueva Constitución de la República, apoyada por amplia mayoría en septiembre del año anterior.
Hace pocos días, presidente, usted daba a conocer que conocía informes de inteligencia donde se afirmaba que a nivel internacional existe una agresión contra todos los países progresistas de la región, como Argentina, Bolivia, Venezuela, Honduras. Quisiera preguntarle entonces, ¿qué se está haciendo para hacer frente a esos intentos de desestabilización y desde dónde surgen esas amenazas?
Mira, todos los gobiernos progresistas de América Latina hemos enfrentado día a día los embates de poderes fácticos, que no ganan en las urnas, pero son poderes reales. Uno de ellos es cierta prensa, comprometida con el status quo. Como dice Ignacio Ramonet, la prensa es el mayor perro guardián del status quo en América Latina. Entonces, hemos tenido que enfrentar todos estos poderes fácticos, pero sí en las últimas semanas notamos un resurgimiento, una restauración de estos grupos, y una prueba palpable de aquello es Honduras. O sea, la osadía de dar un golpe de Estado al estilo de los años 60, 70 del siglo pasado, sin entender que estamos en el siglo XXI. La respuesta de América Latina fue muy buena, un rechazo unánime. Sin embargo, persiste el gobierno de facto. Y ese gobierno no pudiera persistir si no tuviera apoyos concretos, reales, de grupos económicos, políticos de Estados Unidos y del resto de América Latina. Entonces es un buen ejemplo de ese despertar. Pero puedo dar muchos otros ejemplos. O sea, en el caso de Ecuador, la nueva ola de agresiones, de calumnias de parte de Colombia para el gobierno ecuatoriano, tratándonos de vincular con la FARC. Al interior del país, nuevamente una arremetida de ciertos medios de comunicación social para tratar de desestabilizar al gobierno con infamias, con distorsiones, con desinformación. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo creo primero que debemos marchar unidos a nivel internacional para no permitir esta clase de agresiones claras, como en el caso de Honduras, pero otras no tan claras, como la arremetida de ciertos medios de comunicación que se creen por encima del bien y del mal. Segundo, en aspectos concretos como medios de comunicación, generar medios alternativos, medios públicos, etcétera, que sean un contrabalance a ese poder omnímodo que ha tenido una prensa que, insisto, no es que han velado por el bien común, han velado por sus bolsillos, son negocios privados, y de esos negocios privados recibimos la información. ¿Qué clase de información recibimos en consecuencia? Entonces, se están dando acciones concretas para estar preparados ante esta nueva arremetida, pero no deja de ser peligrosa, le insisto, esta restauración, si usted quiere, de poderes tácticos que una y otra vez han sido vencidos en las urnas, pero se resisten a desaparecer, a perder sus privilegios, y con el poder de hecho que tienen, tratan de desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región.
Y ahora escuchamos al grupo Escape en el tema América Latina.
Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el Vicario.
Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a incorporar un nuevo segmento que ustedes escucharán como todos los demás, cada 15 días, cada semana, de acuerdo a la importancia y a las cosas que vayan ocurriendo en este nuevo capítulo que abrimos. Este es muy importante porque habla del presente y del futuro de América Latina. Tiene que ver con las constituyentes, con la pelea que se está dando en muchos países por una reforma constituyente en viejas y moribundas, como diría el comandante Hugo Chávez, constituciones que vivimos. De este tema y también de los conflictos que hay a nivel sindical en Argentina sobre todo, y también obviamente en América Latina, se va a encargar el compañero Juan Carlos Giuliani, que es secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina. ¿Qué tal Juan Carlos?
Bien.
¿Cómo va?
Bien, bien.
Bueno, yo te diría, para darte pie en este primer programa que vas a hacer, preguntarte, ¿Qué pasa con la constituyente de la Argentina? Todos nos enteramos que en Jujuy se juntaron 30.000 compañeros y compañeras el año pasado. Se llevó adelante una idea de la constituyente social y supongo que eso sigue.
Sí, por supuesto. Y en realidad, como somos de los que creemos que la historia no empieza cuando llegamos nosotros, sino que se construye sobre la vida y las espaldas de otros compañeros, nosotros planteamos la situación de que tendríamos que poner a la Argentina en línea con lo que está ocurriendo en otros lugares de Latinoamérica. Y a nuestro juicio, desde la Central de Trabajadores de la Argentina, y fue votado en dos congresos sucesivos, la Constitución de 1949 del maestro Arturo Sampaí representa el momento de institucionalización del mayor poder popular que haya tenido el movimiento trabajador en nuestro país. Esa obra maestra del constitucionalismo social que consagró los derechos a la niñez, a la ancianidad, a la propiedad del Estado sobre los recursos en la tierra, bajo tierra y demás, y que luego fue bastardeada por la revolución fusiladora, nos parece que es una tarea pendiente, porque entre la reforma del 49 y la última reforma fruto del espurio Pacto de Olivos de 1994, nosotros lo que planteamos con este proceso hacia una constituyente social está mucho más emparentado con lo primero que lo segundo. Es decir, la constituyente de Santa Fe de 1994, el pacto Alfonsín-Menem, en realidad para lo que sirvió es para consagrar la gobernabilidad de los partidos políticos del sistema que le garantizan a los dueños del poder mantener este esquema de democracia restringida, limitada y formal, que en realidad no cambia de raíz la matriz de redistribución de la riqueza que es la madre del borrego. Una sociedad donde hay 13 millones de pobres y casi 5 millones de indigentes no es el modelo de sociedad por el cual nosotros peleamos y por el cual dieron su vida, lucharon, militaron los 30.000 compañeros desaparecidos.
Constituyente social por este tema, porque hay que dar vuelta a la tortilla.
Porque planteamos una democracia participativa de carnadura social. Nosotros creemos que es absolutamente insuficiente la idea liberal de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La crisis de representación política que estalló en diciembre del 2001 sigue vivita y coleando. Entonces nosotros creemos que en lugar de estar discutiendo tanto sobre nuestros representados, hay que darle poder a nuestros representantes y hay que darle poder a los representados. Dos congresos nacionales de la CTA aprobaron la idea de la iniciativa de una constituyente social en la Argentina con la idea de ir configurando o contribuyendo a configurar con otros sectores del campo popular un nuevo movimiento político, social y cultural de liberación que dé cuenta de la nueva situación, del nuevo sujeto social y de lo que está ocurriendo en nuestro país y en la región. Desde ese punto de vista empezamos a recorrer el país. No fue la clásica fotografía de 15, 20 o 30 dirigentes en Buenos Aires que después se baja como una organización hacia el resto de las provincias, como si ya estuviera todo consagrado. La idea es buscar algo nuevo. Descubrimos en ese recorrido de un año y medio que hicimos con Víctor de Genaro y con otros compañeros por casi todas las provincias de la Argentina antes de llegar a Jujuy, nuestra raíz pluricultural, cómo está ocultado en el conjunto de la sociedad argentina la historia de nuestros pueblos originarios. Recién un informe del CONICET ha demostrado que el 62% de los argentinos reconocemos algún ADN de los pueblos originarios, así como se niega la negritud en la Argentina, y resulta que los primeros periódicos sindicales en Argentina fueron de la comunidad negra, el Proletario en 1858, de eso no habla la historia oficial. Nos hacen creer con esa visión eurocéntrica que la Argentina se pobló cuando bajaron los inmigrantes de los barcos, y te habla, yo soy Giuliani, o sea, no te está hablando. Pero bueno, esta realidad diversa, pluricultural y demás, después de estar recorrido un año y medio por todo el país, nos encontramos para vernos y reconocernos de que no somos tan pocos, de que en todo caso estamos fragmentados, tenemos que ir articulando y unificando nuestras luchas en Jujuy. Allí hubo alrededor de 30.000 compañeras y compañeros provenientes de 680 ciudades y de casi 800 organizaciones populares de todo el país, que van desde organizaciones sindicales, políticas, culturales, religiosas, pueblos originarios, autoconvocados por el tema de la minería a cielo abierto, bueno, una multitud impresionante. Ahí lo que discutimos son las prioridades del campo popular, a nuestro juicio, las acciones para sustentar esas prioridades y una estrategia institucional.
Esto sería como una alternativa, construir una alternativa política frente a este avance que está teniendo la derecha.
Absolutamente. Es tratar de ayudar a reconstruir el movimiento nacional que nos parece que está vacante en la Argentina. Digamos, lo que significó en el siglo pasado el irigoyenismo y el peronismo, hoy lo que existen son dos aparatos políticos partidarios que han transado con el poder de los grupos económicos, que son los que gobiernan la Argentina desde el 76 para acá. En todo caso, nuestra clase dirigente política es rentista del poder, en tanto y en cuanto ofician de gerentes de ese poder al cual no le tocan una sola coma de sus privilegios, y avanzar en una dirección distinta, donde los trabajadores y el pueblo volvamos a intentar una experiencia de poder popular en la Argentina. Entonces, ahí discutimos las prioridades. Salieron 20 comisiones: el hambre, el tema de la integración latinoamericana, la soberanía en nuestros recursos naturales, el concepto del trabajo, el 82% para nuestros viejos, los dos sectores que son más débiles en el marco de este capitalismo que se aplica en un país neocolonial como nuestro, son los pibes. 28 chicos mueren por día en la Argentina, y los que subsisten los terminan matando con el paco, el gatillo fácil, o estigmatizándolo, como está haciendo ahora el Senado de la Nación aquí en la Argentina, donde ya está votado en general bajar la ley de imputabilidad de menores de 16 a 14 años. Entonces, si no te matan con el paco o el gatillo fácil, morís al tiempo de nacer. No tenés futuro, y no hay ninguna sociedad, ningún pueblo que pueda construir nada sin futuro. Entonces, y los otros son los viejos que se nos van anticipadamente. Habiendo 46 mil millones de dólares en las arcas del Tesoro Nacional, hoy el 80% de los jubilados cobra la jubilación mínima, que no le alcanza para superar la línea de la pobreza de acuerdo a los números de las estadísticas que brinda el INDEC, que todos sabemos están absolutamente puestas en tela de juicio. Sí, en cambio, se están destinando prácticamente por año 8 mil millones de dólares a saldar solamente los intereses de la deuda externa, un tema del que se habla también muy poco. Nosotros pagamos 3.400.000 pesos por hora por la deuda externa ilegítima en la Argentina, ¿no? Estamos hablando casi 83 millones de pesos por mes. Entonces, en ese marco, esas fueron las prioridades que salieron más o menos. Hay muchas más, pero fundamentalmente son esas. Salieron las acciones. ¿Cómo sustentamos esto? Porque acá no se trata de formar un grupo de libre pensadores que digamos, bueno, las acciones fueron llevar adelante una marcha que colmó Plaza de Mayo el 12 de diciembre del año pasado, denunciando con los Movimientos Nacionales de los Chicos del Pueblo que el hambre es un crimen. Y continuó después con una serie de plan de acciones, que fue una jornada nacional del 22 de abril y el paro del 27 de mayo, donde seguimos diciendo que en la Argentina, en lugar de colocar en la agenda del debate lo que nos plantean los grandes medios de comunicación concentrados, tenemos que plantear la agenda política y social de los trabajadores y el pueblo, que no pasa por discutir hoy, por ejemplo, la reforma política, si va a ser lista sábana o no lista sábana, voto electrónico o no voto electrónico, que es muy importante, pero es mucho más importante resolver el problema del hambre. Por eso mismo estamos planteando la necesidad de una asignación universal por hijo, terminar con las redes clientelares y avanzar hacia políticas públicas de carácter universal que nos permitan modificar la redistribución del ingreso en nuestro país. De manera que en la constituyente avanzamos en esa dirección. Ahí planificamos hacer asambleas de la constituyente social en todas las ciudades que participaron en Jujuy. Se están haciendo. Vamos a ir haciéndolas hasta el mes de noviembre, y a fines de noviembre nos vamos a estar juntando en Neuquén. Van a venir 3, 4, 5, 6 representantes de cada una de las asambleas locales que se hayan hecho. que hayan discutido las prioridades, las acciones y la estrategia institucional para intervenir en la coyuntura, y vamos a discutir ahí lo que a nuestro juicio es la iniciativa más alta en la etapa de ofensiva y equiparable a lo que fue el FRENAPO en la etapa de defensiva estratégica desde nuestro punto de vista, y que es convocar a una asamblea constituyente el año próximo. El poder nos plantea celebrar el bicentenario sin modificar las reglas básicas de la democracia demoliberal. Y quiero recordarle que cuando celebramos el centenario trajeron a la infanta Carlota y demás, lo hicieron con estado de sitio, porque estaba el movimiento sindical de los anarcosindicalistas que estaba haciéndole, amenazando con huelga general, y había una gran movilización. Ante el pacto de gobernabilidad, en el que están empeñados tanto el oficialismo como la oposición consentida, que en realidad están discutiendo cómo van a llevar adelante el ajuste en nuestro país sin modificar las relaciones de fuerza que hoy tienen los grandes grupos de poder en Argentina, nosotros estamos planteando asamblea constituyente donde se elijan los delegados y podamos discutir qué país queremos y con qué programa vamos a ir a disputar el gobierno de los argentinos para los argentinos.
Perfecto, Giuliani, con esto hemos abierto este segmento, buena información, y a partir de ahora iremos alimentando cómo sigue esto, ¿verdad? De cara a esto que decís, que me parece importantísimo, la constituyente coincidiendo con el bicentenario de la Argentina. Vamos a escuchar un poquito de música para seguir con Resumen Latinoamericano. Ahora vamos a escuchar nada más y nada menos que a los gaiteros de San Jacinto, desde Colombia, cantando Manuelito Barrios.
¡Oye! ¡Ay! ¡Upa!
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
La salud en tus manos. Un espacio de salud autogestionada a cargo del doctor Eneco Landaburu, director del proyecto solidario Opaibo en la provincia de Misiones.
Comenzamos este segundo programa de La salud en tus manos. La salud es demasiado importante para dejarlo en manos de los médicos, decía el filósofo francés Voltaire hace ya más de 200 años. Hoy quiero dedicar el programa a la fiebre. ¿Qué es una gripe? Una gripe es como un catarro, pero con fiebre. Como ahora se habla tanto de la gripe, me gustaría que la gente tenga clara qué es la fiebre y cómo afrontarla. Antes que nada quiero decir que somos animales de sangre caliente. Nuestros hermanos, los mamíferos, las aves, somos capaces de mantener una temperatura estable en nuestro cuerpo, alrededor de unos 37 grados, haga mucho frío o mucho calor fuera. Nosotros siempre mantenemos una temperatura estable de 37 grados. ¿Cómo lo conseguimos? Gracias a las órdenes de nuestro cerebro. Nuestro cerebro da órdenes al cuerpo para perder calor o ganar calor según las circunstancias. Cuando hace frío, la forma que tenemos para ganar calor es estrechando la circulación sanguínea para evitar la pérdida de calor y contrayendo los músculos, temblando, una forma de producir calor. Cuando en el exterior hace mucho calor, la forma que tenemos de refrigerarnos es aumentar la circulación sanguínea y aumentar la sudoración. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es aumentar 2 o 3 grados esa temperatura estable. ¿Por qué el cuerpo decide aumentar 2 o 3 grados la temperatura estable? Para defenderse mejor. Con más calor, el cuerpo actúa más rápidamente. Las reacciones químicas van más rápido y así el cuerpo se defiende mejor. ¿De qué se tiene que defender el cuerpo? Pues a veces de sustancias extrañas, sustancias contaminantes, sustancias tóxicas que han entrado a nuestro organismo o algún microorganismo, alguna bacteria, que sería una infección, una intoxicación, o incluso la fiebre también sirve para combatir el crecimiento canceroso, para mantener a raya el número de células cancerosas. Fijaros en las aves, las gallinas. Las gallinas, para empollar los huevos, provocan también fiebre. El cerebro de la gallina da órdenes para que la circulación sanguínea sea mayor, para que se concentre todo ese calor en su vientre y así puedan madurar los huevos y salir los pollitos. Para que veáis también que en las aves, sin necesidad de estar enferma, cuando necesitan calentar los huevos, también producen, aumenta la temperatura a 2 o 3 grados. ¿Es peligrosa la fiebre? La fiebre no es peligrosa. La fiebre es la mía. Lo que puede ser peligrosa es la enfermedad, una intoxicación grave o una infección grave. Eso sí que puede ser peligroso. Pero la fiebre es el combate de esa intoxicación o de esa infección o de ese crecimiento canceroso. Últimamente la medicina convencional está hablando de un término que se llama fiebrefobia. Fiebrefobia quiere decir miedo irracional a la fiebre. Miedo irracional a la fiebre. Fiebrefobia. Lo que sí es peligroso es bajar la fiebre. Eso sí que es peligroso. ¿Por qué? Porque le dejamos al cuerpo sin defensas. Bajas la fiebre y si estás envenenado, los tóxicos quedan dentro y te pueden hacer daño. Si tienes una infección se puede extender por todo el organismo. Y si tienes un proceso canceroso, pues el cáncer va a avanzar. Es peligroso bajar la fiebre, tanto con medicamentos como con el agua. Si lees el prospecto de la aspirina, ya te advierte que el ácido acetilsalicílico en menores de 18 años puede causar lesiones cerebrales. Tanto con medicamentos como con agua fría es peligroso bajar la fiebre. Quizás con medicamentos sea más peligroso porque estás introduciendo una sustancia tóxica que está contradiciendo las normas, las órdenes que está dando el cerebro. No sé si habéis leído la noticia de una modelo brasileña de unos 20 años que tuvo una infección urinaria, se le extendió por todo el cuerpo, afectó a la sangre, se obstruyeron la circulación sanguínea, empezaron procesos de cáncer gangrenosos en las manos y en los pies y hubo que amputarla y al final acabó muriendo. No sé cuál fue la causa, pero la costumbre que tenemos de bajar la fiebre puede favorecer que una infección localizada pueda extenderse por todo el cuerpo. Incluso cuando una infección se extiende por todo el cuerpo, las pocas personas que sobreviven suelen tener fiebres altas. Es decir, que hasta en circunstancias así tan graves, la fiebre puede ser salvadora. ¿Qué decir de las convulsiones que aparecen en niños menores de 5 años, acompañadas de la fiebre? por lo general no es debido a que la fiebre sea muy elevada, sino que ha habido una elevación brusca de la temperatura. A veces es una forma natural, pero a veces la medicación que corta la fiebre luego favorece un efecto rebote y hace que la fiebre suba bruscamente. Incluso estas convulsiones no dejan lesiones cerebrales irreversibles. Se han visto lesiones cerebrales que después de una convulsión han mejorado. Personas que tienen lesionado el cerebro, después de una convulsión, funcionan mejor. Eso quiere decir que incluso las convulsiones a veces son beneficiosas para el cerebro. También se ha constatado que en niños con autismo, que no les funciona bien el cerebro, cuando tienen fiebres superiores a 38 grados, funcionan mejor, su comportamiento es mejor, es más despierto. ¿Qué hacer entonces cuando tenemos fiebre? Pues hagamos lo que hace la gallina. Fíjate la gallina cuando está incubando lo que hace. Está quieta, quieta. Los 5 primeros días ni come ni bebe. Y está como un estado meditativo. Eso es lo que necesitamos cuando tenemos fiebre. Quietud y reposo. Y no dar trabajo al estómago. ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo tiene toda la energía concentrada en aumentar la temperatura para defenderse mejor. Y entonces lo que hace es reducir el gasto energético en otras funciones. Prefiere alimentarse de las reservas que andar haciendo digestiones. Todos los seres vivos podemos alimentarnos de la reserva. No pasa nada no estar unos días sin comer, como hace la gallina. 5 días está quietita, sin moverse, para calentar sus huevos. Dejar en paz al estómago, dejar en paz a los músculos y estar acostado en la horizontal, dejar en paz a los sentidos, estar en la oscuridad y en silencio. Invitar al cuerpo a menudo a descansar y a dormir, que es lo mejor que podemos hacer cuando tenemos fiebre. Cuanto más durmamos, la mejoría va más rápido. Como mucho podemos fijarnos si los pies los tenemos fríos y ponemos calcetines, pies calientes, cabeza fresca. Así es, el calor no afecta tanto a la cabeza, no vamos a tener pesadillas y vamos a poder dormir y descansar mejor. Tener un poco de paciencia. La naturaleza no da saltos. Los procesos gripales suelen durar unos 7 días. Los 3 primeros días son los más desagradables. El primer día estás mal, el segundo peor, el tercero peor, y ya estás desesperado y corres al médico. El cuarto ya estás un poquito mejor y poco a poco ya vas entrando en la normalidad. La naturaleza no da saltos. Espérate estos 3 primeros días, ten calma. Voy a hacer un pequeño resumen del programa. Que somos animales de sangre caliente. Bueno, primero he dicho que la gripe se diferencia del catarro, en que es como un catarro con fiebre. Somos animales de sangre caliente, que eso está controlado por el cerebro, pero el cerebro también toma la decisión de aumentar la temperatura para defendernos mejor, de infecciones, de intoxicaciones o de procesos cancerosos, de que la amiga es la fiebre, la enemiga es la enfermedad. La fiebre está tratando de curar una enfermedad. No ataquemos a nuestra amiga, no tengamos miedo a la fiebre, porque la fiebre es beneficiosa, el concepto de la fiebrefobia, como la convulsión en sí también puede ser beneficiosa en caso de lesiones cerebrales y cómo no deja lesiones cerebrales irreversibles, cómo lo peligroso es bajar la fiebre y que lo que hay que hacer cuando hay fiebre es descansar. Al reposo, al estómago, a los músculos, a los sentidos. Bueno, espero que estos pensamientos nos hayan abierto el apetito, que os hayan dado que pensar. Nos despedimos hasta el próximo programa.
continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originario. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros por acá muy bien. Siempre encantado de estar conversando con todos ustedes. Hoy queríamos dar inicio a una parte diferente de nuestro micro que tiene que ver sobre la historia y la mirada al Bicentenario. En este caso, lo que queremos hacer es presentarle a ustedes una entrevista al historiador y antropólogo Walter del Río, que con su testimonio nos ayuda a entender la construcción de un Estado, de un país con una mirada de la clase o cultura dominante sobre los pueblos originarios. Vamos a escucharlo. Esto es una gentileza del programa de radio La Flecha de La Plata.
Lo que ha habido es la construcción de un discurso oficial, pero bueno, desde muchas agencias, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, pero también el mismo Congreso Nacional, y bueno, también trasladado al ámbito educativo, lo que se ha construido es la idea de que básicamente estamos hablando de una nación sin pueblos indígenas, ¿no? Y sin reconocimiento de su influencia, incluso cuando se habla del crisol de razas. Y esto tiene que ver con... las políticas estatales fueron muy claras y fueron muy orientadoras de los procesos, ¿no? Por ejemplo, la conquista del desierto hacia 1879-1885. En esos contextos se produce una serie de procesos políticos muy significativos. Campañas militares, sometimiento, deportación, concentración de población, dispersión de las mismas familias, utilización de la población indígena como fuerza de trabajo. Pero al mismo tiempo que sucede todo esto, en estas coyunturas también lo que sucede es la construcción de la idea de punto final, ¿no? La idea de que a partir de ese momento ya el problema indígena no es un problema, no es un tema. Cuando uno piensa hasta 1810, también hay un desconocimiento de los tratados que la corona española había firmado con las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces la estrategia del desconocimiento, como invisibilización del otro, es una estrategia para poder dominarlo de la manera que se lo ha dominado. Si yo no reconozco que existe un otro, no puedo darle un estatus de derecho, no se constituye en persona de derecho, y mucho menos como colectivo, no como pueblo. Y eso fue lo que pasó. Y eso no solamente pasó acá, sino pasó en muchos lugares del mundo, donde se operó el borramiento de ese otro, que desaparece como sujeto de derecho, y por lo tanto... se pueden arbitrar cualquier tipo de medidas. Ese tipo de medidas son precisamente lo que se describen en el derecho actual como prácticas genocidas, ¿no? Se produce mucho ruido hablar de genocidio, incluso en el medio académico, y hasta te diría principalmente en el medio académico, hablar de genocidio ha sido criticado. Hay algunos que sostienen que al ser un término elaborado a mitad del siglo XX para hablar de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, básicamente no las atrocidades del régimen nazi, sería un término descontextuado, ¿no? Estaríamos aplicando una categoría de hoy día para hablar de algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Bueno, si uno analiza el discurso de la época y los contradiscursos, ¿no?, oficiales, o sea, los discursos contrahegemónicos de la época, uno lo que puede ver es que en ese momento sí se discutía si lo que estaba pasando podía ser encuadrado en términos de crímenes de lesa humanidad. Es decir, en esa época sí se hablaba de crímenes contra la civilización, crímenes contra la humanidad, y se denunciaban esas prácticas, y con lujo de detalle. El tema es que nosotros recuperemos cuál fue esa discusión de un contexto histórico, que analicemos el pasado de la misma forma que vemos el presente. Es decir, no podemos quedarnos con la idea de que las personas de aquella época no se preguntaban por qué se estaban matando a la gente de esa forma indefensa. Lo que tenemos que preguntarnos en todo caso es por qué construimos un olvido de todo eso, ¿no? Pero ese es el primer argumento, ¿no? La extemporaneidad del término genocidio. Por otro lado, algunos consideran de que técnicamente habría que hablar de etnocidio y no de genocidio, porque se destruyen, digamos, se apuntan a destruir las costumbres indígenas y no a los indígenas, es decir, que se los quería educar, civilizar, pero no matar, con lo cual también es un error conceptual, porque el término genocidio implica incluso, digamos, toda acción destinada a la pérdida de identidad. Y, por ejemplo, el cortar, digamos, la relación de madre con hijo, ¿sí? Es decir, el secuestro de bebés de niños es considerado como un genocidio. Y esto fue lo que ocurrió. Traslados masivos, separación de familias, ¿sí? Borramiento de identidad. ¿Cuántos miles de chicos fueron entregados a familias criollas y se les cambió el nombre, se les dio otra educación, ¿sí? Y nosotros no teníamos ningún problema de entender esto cuando estamos hablando de la historia reciente de Argentina. Pero a veces en mucha gente genera ruido pensar que todas estas cosas pueden ser atribuidas, ¿no?, a este periodo, ¿no?, de formación del Estado. Principalmente por una razón. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy en claro que hubo un juicio de Nuremberg. Tenemos muy en claro que es luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se juzga a los líderes, ¿no?, caídos del régimen nazi. Tenemos en claro que fue el juicio de las juntas, ¿no?, y cómo se intentó construir como punto final. Pero en ningún momento, digamos, tenemos un punto final, digamos, un juicio de Nuremberg con respecto a lo que pasó con los pueblos originarios aquí. Porque de alguna forma nos sentimos todos como herederos, ¿sí?, de lo que sucedió ahí. Es decir, estamos hablando de un régimen que no cayó nunca. Es decir, nunca hay una continuidad hasta nuestro presente. Uh-huh. Y eso es lo que más duele. Uh-huh. Porque obviamente nadie quiere identificarse con una nación, con una patria que es fruto de un genocidio.
Y bueno, muy interesante todo lo que escuchamos, con lo que dijo el historiador, ¿no es cierto? Con lo que la mayoría creo que vamos a compartir. Vamos a presentarles ahora una información muy buena, muy llamativa, digamos, que habla sobre la digitalización de las lenguas indígenas en peligro. Es una iniciativa del CONICET, en colaboración con el Instituto Max Planck de Alemania, que crearon un laboratorio destinado a documentar, catalogar y preservar recursos lingüísticos en audio y video de las lenguas indígenas para las futuras generaciones. Acuérdense en que nosotros venimos trabajando bastante con este tema, con el tema lingüístico, ¿no? Lenguas como el mocoví, el tapiete, el vilela y el huichí son las cuatro primeras habladas en Argentina, incorporadas al archivo digital de lenguas del Laboratorio de Documentación e Investigación. DILA son sus siglas, recientemente creado por el CONICET en convenio con el Instituto Max Planck de Alemania. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién sino nuestra amiga la doctora Lucía Goluccio? Ella dice que los fines de estos materiales son científicos, pedagógicos y comunitarios. Ella es especialista de lenguas indígenas y directora del laboratorio. Es una mujer que ha venido trabajando hace mucho tiempo con este tema de la revalorización y recuperación de lenguas en extinción. Ella, sabemos que está mucho con el tema de los vilelas. Y también dice que uno de los objetivos principales es el de brindar apoyo a experiencias de revitalización lingüística protagonizadas por las comunidades de habla, dice, una tarea que no se puede postergar. Y bueno, ahora una buena, ¿no? Hace días estuvimos movilizados apoyando a un conflicto que se produjo en la provincia de Tucumán, que era el desalojo de familias en la zona de Colalao del Valle, departamento de Tafí del Valle. Afortunadamente, luego de una corta pero importante campaña de apoyo, las familias del pueblo Quilme de esta provincia vieron finalizada la amenaza de desalojo ordenada por el juez de paz Adolfo Salazar. Este juez había hecho lugar a un amparo que invoca los derechos de una organización que se llama Comunidad Araos Hermanos sobre tierras de la comunidad. Esta medida, bueno, por supuesto, resultó violatoria de varias legislaciones al respecto, especialmente teniendo en cuenta que ya existía un expediente sobre este conflicto en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Afortunadamente intervino el Poder Judicial y la Corte reconsiderará este tema. La comunidad india de Quilmes, por su parte, agradeció a las instituciones, a los organismos estatales, personas y especialmente a sus asesores letrados que hicieron el esfuerzo para evitar este acto de injusticia. Y bueno, hubo mucho movimiento en estos días por el tema de Salta, por el tema del impacto ambiental, ya que la Corte Suprema de Justicia intimó al Gobierno de Salta y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que en términos de 5 días presenten un estudio de impacto ambiental por la denuncia de tales desmontes indiscriminados de bosques en esta provincia. Al mismo tiempo, tenemos que decir que ha llegado una delegación de mujeres, de 20 mujeres del departamento salteño de San Martín, que vinieron para reclamar por territorio y contra los desmontes ilegales. Ellos pertenecen fundamentalmente a la localidad de Embarcación, a unos 500 kilómetros de la capital federal. Ellos entregaron un petitorio en la corte y denunciaron la violación de la suspensión de tala ordenada por este máximo tribunal. Están lideradas por la hermana Wichi Octorina Zamora y quieren hacer presente su queja y su reclamo. Bueno, con esto terminamos, nos despedimos hasta la próxima semana, Luis Romero y Angélica Mendoza. Vamos a escuchar a nuestro siempre recordado Sabia Ondina, que van a interpretar la morenada llamada La Mentirosita. Hasta la próxima.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
A contarles sobre una nota que escribió Ernesto Carmona, en el que nos cuenta que se estrenó en Argentina el nuevo film sobre Leonardo Henrichsen. Recordemos que este fue el periodista argentino que filmó en Chile su propia muerte y a quienes lo mataron. En 3 salas de Buenos Aires entonces se estrenó el documental Imagen Final, de Andrés Habecker. Este es un film de 35 milímetros que relata la historia del periodista argentino Leonardo Henriksen, muerto en Chile por militares en el intento de golpe contra Salvador Allende, registrado el 29 de junio de 1973, 74 días antes del golpe definitivo que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre del mismo año. El documental de 94 minutos que se exhibe en las salas Malva, Arte y Cinema y en el Gomón también describe la investigación periodística que logró identificar a los principales asesinos 33 años después tras una década de trabajo investigativo. Esta es una película sobre una de las imágenes más famosas de la historia. Imagen Final ofrece, además, la oportunidad de ver el material de archivo más inusual y revelador de los últimos 40 años. Imágenes en su mayoría captadas por un periodista que filmó arriba y debajo de un continente que se hundía en la violencia de fines de los años 60 y comienzos de los 70. Los asesinos fueron filmados, sus rostros aparecieron en los diarios. La imagen captada por Henriksen circuló por décadas en todo el planeta, pero nunca se conocieron sus nombres. Tampoco hubo castigo, la causa que abrió la justicia militar, porque hubo una rebelión castrense que debía investigarse por reglamento. Fue sobreseída el día hábil siguiente al golpe de Pinochet. La identidad del jefe de la patrulla y de varios conscriptos que lo acompañaron en la faena de muerte fue obtenida 33 años después por este periodista chileno. El sujeto se llamó Héctor Hernán Bustamante Gómez. Era cabo segundo, pero ese día salió a la calle disfrazado de oficial. Curiosamente, fue uno de los pocos heridos ese día por las tropas leales que comandó el general Carlos Prat González, asesinado en Buenos Aires en septiembre de 1974. Y decimos, se llamó porque murió en la más absoluta impunidad de neumonía en una cama del Hospital Militar de Santiago el 18 de diciembre de 2007, después de amenazar de muerte varias veces por teléfono por un scratch, funa en el lenguaje chileno, en agosto de ese mismo año. Pensábamos que si no habría justicia, por lo menos debería hacerse una funa, al decir de los chilenos, o un escrache, como decimos los argentinos.
Sí, como todo está relacionado en América Latina, el director de esta película, Andrés Habegger, es el hijo del compañero Norberto Habegger, peronista, montonero, que fue secuestrado en el marco del Plan Cóndor y asesinado durante la dictadura militar argentina.
Recordemos entonces, este film se comenzó a dar en la Sala Malva, en Arte y Cinema y en el Espacio Gomón. Y se están cumpliendo nada más y nada menos que 2 años de la fundación, escuchen esto, de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria de la República Bolivariana de Venezuela. Y el objetivo ha sido el de atender a la población penal a través de la clasificación del tratamiento que se aborda desde las áreas educativa, laboral y cultural por medio de la red musical, que posee 5 núcleos en los que 103 profesores instruyen actualmente a 486 personas privadas de la libertad. La Orquesta Sinfónica Penitenciaria, que es lo que estamos escuchando de fondo, nació en Venezuela como parte de la política gubernamental para la humanización de los centros de reclusión de ese país. Cumplió 2 años de fundada y conmemoró el aniversario con un concierto ofrecido en la capital venezolana. Durante el concierto, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, manifestó su orgullo por el trabajo que ha venido realizando la Orquesta Sinfónica Penitenciaria. Nuestra red de orquesta penitenciaria es sin duda hoy en día la bandera de la dignidad, de lo que es construir en tiempos de revolución, un sistema penitenciario. Allí se desprende el amor más puro por el ser humano. Ellos hoy son ejemplo de la juventud. Asimismo, el funcionario señaló que los miembros de la agrupación constituyen el rostro humano de lo que está ocurriendo en Venezuela por encima de las descalificaciones. Esto es obra de la Revolución Bolivariana y es hecha con amor puro, concluyó el Aizami, durante un contacto televisivo que tuvo con el presidente Chávez, quien desde el Palacio de Miraflores anunció además el indulto de 28 reclusos haciendo uso de la atribución que le otorga la Constitución de su país e informó que hará uso de esa atribución periódicamente. Por otro lado, la directora nacional de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Consuelo Serrada, precisó que desde la creación de esta orquesta han pasado por ella 1.087 internos, al tiempo que resaltó que con la educación, la música y el trabajo, los índices de violencia han disminuido notablemente en las cárceles venezolanas. Y este es nuestro cantautor de esta semana.
Yo quiero mi camisita blanca.
Él es José Checo. Este es un cantautor, como muchos de los que están resurgiendo por esta época en Honduras. Ellos están escribiendo y apoyando a toda la resistencia hondureña. Bajo el sonar de la guitarra acústica, con un ritmo lento que refleja la tristeza y angustia que nos invade, Checo desgrana cada tecla con una serie de palabras que desenmascaran en 2 minutos con 56 segundos a los personajes y las situaciones de esta traición a la patria mordida por un perro.
Y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King, que la verdad.
Sin tapujos, pero con la delicadeza de una buena pieza de trova, al mantener una armonía entre la letra, la música y el mensaje que depara, la canción está acompañada de una gran edición de imágenes que refuerzan el verso de esta crónica realista de nuestra Honduras. La canción es también un reclamo, un llamado urgente por este terruño que solloza a lo lejos. La camisita blanca y La hora son dos canciones de José Checo, un díptico al golpe. La hora es un canto de protesta al golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, con el acertado epígrafe de «La traición no triunfa nunca, sin triunfa nadie la llama traición». La canción nos eleva a la realidad del abismo en que hemos caído. En la camisita blanca, Checo también hace gala de su atinado pensamiento para iniciar con otro epígrafe contundente: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Una frase lapidaria, y más cuando quien la dijo es Joseph Goebbels, el alemán que fue ministro de propaganda de la Alemania nazi de Adolfo Hitler.
Y es que hay gente que piensa que no hay más para llevar.
Y bien lo dice Checo, las frivolidades no tienen límite, y es que hay gente que piensa que la vida es Burger King o un paseo por el mal. El recurso visual es excelso, tras el fondo de una camiseta blanca el recorrido de imágenes se da solo en una fracción de la pantalla. Lo estático de la camisa representa lo estancado, parado, detenido, retrógrado y la fijación de esa campaña. Por eso el sector del movimiento de los íconos o logos que se ven tan aislado y solitario, encerrado en su propio mundo de mensaje embrutecedor. Checo ha sabido recortar dos momentos, dos situaciones que reflejan la polaridad en lo que los ha inmerso algunos políticos, militares y empresarios, los mismos que seguirán intactos en su lucha de poder.
Y habla precisamente de la camiseta blanca porque son esa camiseta que se ponen los admiradores del golpe militar en Honduras cada vez que se movilizan. Nos vamos ya de este nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Hasta la próxima semana. Fuimos Silvia María, María Torrelias, Jorge Levinger, Vicente Cito Lema, quien les habla, Carlos Aznares, y nuestros operadores en Argentina, Gonzalo Chávez, y en Uruguay, Pepe. Hasta la próxima semana. Y nos vamos escuchando a José Checo, el trovador hondureño, en La hora.
La hora del traidor, la hora del espejo, la hora del farsante, la hora del invierno, la hora del suicida y del que tiene miedo, la hora del burgués que cuenta salvo su dinero. La hora de la patria, mordida por un perro. La hora de su llanto, sin medida, sin remedio. La hora del gusano, del cura y del veneno. La hora de la patria que nos llama a lo lejos. La hora del que miente con labios y veneno. La hora de los cuernos, la hora del infierno. La hora de la ley mojada en excremento. La hora de la justicia, conveniencia del dinero. La hora de la patria, mordida por un perro. La hora de su llanto, sin medida, sin remedio. La hora del gusano, del cura y del veneno. La hora de la patria que nos llama a lo lejos. Del pastor y de la oveja, la hora de Burger King asado a la parrilla, la hora de la muerta que no se hace más la muerta, la hora de la patria mordida por un perro, la hora de su llanto sin medida, sin remedio, la hora del gusano, del cura y del veneno, la hora de la patria que solloza a lo lejos.